Bienvenido a su podcast de One Seven Consulting. Vamos, segundo episodio de la tercera temporada. Y este es un episodio que a mí me parece sumamente fascinante y muy agradable, porque tengo el agrado de tener en casa a Julia Loredo, licenciada en psicología, actual estudiante de una maestría en psicología clínica infanto-juvenil, y que además de eso es practitioner en programación neurolingüística y especialista en manejo de ansiedad. O sea, tenemos aquí a toda una profesional. Bienvenida, Julia.
Gracias, Rona. La verdad que ha sido súper especial para mí el poder tener esta invitación de tu parte. Estoy súper emocionada y ya estoy esperando, ¿no? Como que puede llegar a pensar la persona que va a estarnos escuchando, cómo puede esto impactar en su vida, y estoy súper, súper emocionada.
Sí, la verdad que creo que podemos aportar un valor grandísimo, y esta va a ser de esas sesiones de podcast que a uno le dejan entrever muchísimas cosas de uno mismo. Así que todos están cordialmente invitados a escuchar un poco sobre, primero que todo, ¿quién es Julia? Tal vez te presentás, yo te presenté profesionalmente, pero hay que ver el lado humano, ¿no? ¿Quién es Julia?
Sí, bueno, mi nombre es Julia Loredo, soy una chavala súper carismática, súper entusiasta. Creo que esa es una de las cosas que más me caracteriza. Si pudieran decir, describan a Julia en una palabra, creo que eso sería sonrisa. Paso pelando los dientes literalmente casi que la mayor parte del tiempo. Soy una profesional joven que, sin embargo, podría decirte que mi experiencia no solamente está basada en lo que he estudiado, sino que, valga la redundancia, lo que la vida me permitió experimentar. Yo decidí estudiar psicología de una manera muy interesante, porque yo empecé estudiando ciencias políticas, nada que ver.
Nada que ver realmente.
Estudié 2 años y medio de ciencias políticas.
Wow.
Y la verdad es que yo no quería estudiarlo. Pues yo no quería estudiarlo por diferentes factores de la vida. Al final terminé estudiándolo, pero no era lo que yo quería. Realmente no me daba esa realización personal. Y hasta que me le revelé a mis papás, fui a cambiar el pensum a la universidad sin decirle. Y cuando ya tenía la nueva carrera inscrita, les dije, me cambié. Y pues, ¿qué decirte? Estoy felizmente casada. Voy a cumplir 1 año y 1 mes ahorita de estar casada con un hombre.
Gracias.
Con un hombre increíble, que es un psicólogo frustrado también, porque le encanta esto, le encanta ayudar a la gente. Soy una persona que, ¿sabes? Que siento que tiene muchas cosas como que no tienen nada que ver con su carrera. Por ejemplo, me encanta el diseño. Es más, he llegado a considerar estudiar ya sea una carrera o una especialización en diseño gráfico. Me gusta crear contenido, me encanta dibujar, toco la guitarra, me gusta cantar también. Soy una chavala súper sociable, me gusta estar abierta a nuevas experiencias. ¿Y qué más te podría decir? Pues yo considero de que soy una mujer bastante soñadora y que se las rebusca para poder lograr esos sueños.
Buenísimo. Y la verdad que lo que vos dijiste, creo que es algo súper importante, el tema de buscar la realización personal. Si estamos en algo que no nos gusta, es tan notorio el hecho de eso. Y por eso es tan importante el autoevaluarse, y realmente, cuando elegimos vida laboral, tenemos que pensar también cómo eso nos va a afectar a nuestra vida personal, y por más que queramos a veces dividirlo, pues siempre va a haber algo de bagaje que se trae de un lado y hacia el otro. Por eso realmente es importante lo que os decía, o sea, realmente buscar dónde nos sentimos que podemos encontrar nuestra realización personal. Y eso me trae a la primera pregunta, que es, ¿realmente qué efecto tiene el no tener balance entre tu vida personal y tu vida laboral?
Mira, aquí solamente se me viene a la mente la frase cliché, pero que es súper cierta, que todo en exceso es malo.
Ok.
Así como no es funcional vivir solo para trabajar, tampoco es funcional vivir como ermitaño, anclado a tu familia, sin relacionarte ni hacer nada malo. Uh-huh. O sea, literalmente, los dos extremos no son muy buenos, no son funcionales. Y esto de no tener un balance entre la vida personal y laboral, y me quiero referir a que en la balanza pese más la laboral, porque es lo que normalmente pasa, lo que causa es como que si un monstruo absorbiera a esa persona, provocando que ya no exista.
Okay.
Así. Es una persona que, aunque su cuerpo ande por ahí, su familia ya no sabe quién es, sus amigos hace rato que no lo miran, ya no se le ve haciendo lo que le gusta, en fin, literalmente, pues, se evaporó a esta persona. Y en caso de que esta persona sí hable, sí se comunique, se le ve hablando de su trabajo, contestando llamadas en la mesa mientras come, no jugando con los hijos porque está atendiendo llamadas o contestando correo, que cuando sale con la novia o el novio todo gira en torno al estresante del trabajo. Es prácticamente que viven para el trabajo y ya no viven ni tantito para eso.
Qué interesante eso que decís, porque realmente creo que todos lo vivimos. Yo incluso me considero que más paso atrapado a veces por el tema de trabajo que por el tema personal y quito tiempo de valor en algunas ocasiones. Y yo creo que hay que permitirnos realmente encontrar el balance, porque uno provee y el otro llena. Y al final es la conjunción es lo que va a crear la realización personal, diría yo, ¿verdad?
Exactamente. ¿Sabe? Aquí prácticamente lo que pasa es que se pierde toda autovaloración, toda autoestima y todo autocuidado. Y por sobre todo yo creo firmemente que esta persona no posee autoconocimiento. Porque si se conociera, se diera cuenta porque está tan metido en su trabajo y tan alejado de su vida personal. Si se conociera, realmente reconocería el valor que tiene y cómo no vale la pena olvidarse de sí por un trabajo, y eso es autovalorarse. Y si se autovalorara, estimaría más quién es, sus cualidades, y se daría cuenta que podría crecer mucho más si está integralmente sano. Y si se estimara más, comprendería la importancia de autocuidarse, y ese autocuido significa dormir bien, comer bien, relacionarse, no dejar a lo suyo, no tener que vivir anclado a un trabajo por mostrar qué tanto podés, es decir, un cuido holístico. Y finalmente, si todo esto anterior pasara, existiera realmente un amor propio en el que la persona se daría cuenta que su vida va más allá de una computadora, de correos, de grandes puestos y grandes salarios a costillas de perderse.
¿Qué pasa cuando alguien, como vos decís, se pierde y tal vez lo único que está haciendo lo hace por alimentar un ego? Y bueno, o sea, este tema del ego a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque pues hay en la vida uno se cruza con tanta gente y a veces ves que el ego de ellos casi que te expulsa del país. Es tan grande que necesitas 3, 7, 8 asientos pues para poder cargar con él. ¿Qué efecto tiene y cómo repercute en su gestión diaria?
Pues mira, es muy probable que en nuestra vida hayamos escuchado repetidas veces la palabra ego. Incluso llegamos a pensar que estamos seguros de que conocemos su significado, pero la verdad es que poco sabemos qué exactamente y cómo este puede influenciar en la salud de una persona. Algo que es súper importante de remarcar es el hecho de que el ego necesita continuamente dar buena imagen ante la sociedad. Carece de humildad y cae muy a menudo en el ejercicio de la soberbia. Son muy amigos el ego y la soberbia. Es una creación totalmente humana, se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir y solo se confía de aquello que se aprendió en el pasado. Por ejemplo, si piensa que una situación es peligrosa porque así la vivió en el pasado, entonces va a seguir considerándola peligrosa para siempre, es decir, mientras sigamos dejando que esta actúe. Y entonces el ego busca constantemente paralizar el progreso de las cosas, rechaza el cambio, sea como sea, y una de sus especialidades es el sufrimiento.
Diríamos que está encajonado en su zona de confort. Sí. O intenta encajonarse en su zona de confort.
Sí, o incluso también intenta tapar inseguridades y complejos que esta persona no quiere aceptar que tiene. Entonces lo que pasa aquí es que el ego sufre por culpa de sus deseos no satisfechos. Y también por miedo a que se cumplan.
Ok, interesante. Quizás nos puedes definir, o sea, ya de lo que has dicho podemos sacar una definición, pero puntualmente, ¿cómo se define ego?
Sí, mira, yo de manera personal defino el ego como el yo.
Ok.
Así, como ese yo que se degenera, como ese yo que toma decisiones no sanas, como ese yo que siempre quiere ser él, como ese que juega literalmente al yo. Primero yo, segundo yo, tercer yo. Es decir, que en su mundo solamente existe esa persona y que para poder lograr lo que necesita, para poder lograr lo que quiere, no le va a importar llevarse a quien sea que se tenga que llevar.
Este tipo de desbalance personal ¿verdad? Que afecta a veces al trabajo, afecta a veces afecta al personal, a veces afecta a todo. Y lo podemos ver sobre todo si te encasillas en una zona de confort y te pones vos primero, segundo, tercero y cuarto. Que, ¿cómo alguien puede, o sea, cuál dirías vos que son los marcadores para que alguien diga, este es el momento en el que necesito ayuda porque realmente, o sea, esto se está saliendo de mis manos? ¿Cuáles son como esos marcadores que la gente puede buscar para poder decir, tengo que buscar ayuda?
¿Hablando con respecto al ego o en general?
Podemos verlo desde las dos perspectivas, porque en realidad el ego es como un solo problema.
Sí.
En realidad existen múltiples problemas, o sea, un abanico. Esto es casi infinito porque a como evoluciona el hombre va a seguir suscitándose nuevos problemas porque hay nuevos challenges, hay nuevos retos. Perdón ahí por el Spanglish para los que no me escuchan. Pero básicamente, en general, podemos tocarlo en general y poner de ejemplo el ego.
Bueno, mira, antes de pasar a esa pregunta, como para hablar de más general, yo sí creo que es importante comentarte un poquito de cómo puedo hacer yo más bien para darme cuenta si sufro de ego. Porque creo yo que ahorita que te hablaba del ego y todo esto puede quedar la pregunta, y entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si,
claro,
si estoy viviéndolo? No, ¿verdad?
Claro.
Entonces, me gustaría como darte estas pequeñas pautas antes, y lo primero es que el ego es la totalidad de tus creencias, empezando por ahí.
Okay.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente uno se llega a perder y llega a ponerse a uno de primero, porque pueda que en tu historia tuviste muchas heridas que crearon ciertas creencias limitantes, que por ese miedo a mostrar que sos débil, que por ese miedo a mostrar que no podés, necesitas sobreponerte y ponerte, valga la redundancia, una máscara que no existe.
Okay.
Otra cosa es que el ego también a veces te hace aparentar que no sos egoísta y te lleva al otro extremo. ¿Cómo es esto? Te podrás preguntar.
De definitiva.
Sí, existe algo, es un término bastante espiritual, pero existe en el día a día y es el famoso respeto humano.
Okay.
Es el prácticamente obrar en base al que dirán. Entonces, hay algunas personas que, si bien es cierto, son egoístas, en ese egoísmo y en esa necesidad de solamente ser ellos, necesitan aparentar que son súper dulces, que no quiebran ni un plato,
okay,
que no se enojan con nadie, que sí dicen que sí a las cosas, porque de esa manera también se les reconoce, se les acepta y son preferidos. Entonces, puedes ver ahí como el hecho de que siempre el ego prevalece, pero más enmascaradito, pues.
Ok, ok.
Distinto. Otra cosa es que el ego siempre busca cumplidos. Siempre, siempre. Es decir, que aquí ejemplos pueden ser como, por ejemplo, compraste algo nuevo que es caro y nadie te está preguntando cuánto vale. Y vos le estás enseñando a esa persona lo que compraste y cuánto vale, y le estás diciendo cuánto vale.
Ok.
¿Para qué? Para que te digan, oh, wow, que no sé qué, qué nivel de compra,
de reales
también, ¿verdad? Cuando realmente eso es lo que está detrás muchas veces.
Claro.
A veces puede pasar también de que en esta búsqueda de cumplidos la persona habla demasiado sobre sí misma.
Okay.
Para que le refuercen todo lo bueno que hace y el nivel de top que esta persona cree que es. Otra cosa que es súper importante es el hecho de que el ego siempre se justifica y siempre se defiende. Es un abogado nato. Siempre tiene una excusa, siempre va a escuchar es que, lo que pasa es que, porque nunca puede quedar mal, literal. Y lo otro es que el ego no puede vivir el momento presente. La persona que vive en ego siempre busca sentirse importante gracias a lo que ocurrió o gracias a lo que está por llegar. Es decir, de que si esta persona era buena alumna en la universidad y ahora no es tan buen trabajador, te va a pasar recordando lo buen alumno que era en la universidad.
No entiendo.
Entonces, no vive pues en el momento presente. Y por último, algo que también es importante de considerar en caso de que alguien esté queriéndose hacer un autodiagnóstico, es el hecho de que el ego siempre se está comparando. Y ojo, no con la intención de verse como menos, sino con la intención de probarse que es más. Y si ahorita que estoy hablando me pudieran ver, se darían cuenta que cuando digo con la intención de probar que es más, con mis manos estoy haciendo comillas, porque realmente lo que pasa es que hay un gran complejo de inferioridad que necesita taparse muy bien. Entonces, eso era como para mí súper importante de podértelo comentar. Y ahora que me, pues con la pregunta que me hacías de cuándo es el momento para decir que necesito ayuda profesional,
okay.
Yo personalmente considero que no puedo definir un tiempo concreto que diga así que ya, es momento de pedir ayuda. Porque a veces hay personas que solo necesitan hablar y no necesariamente están pasando por las grandes crisis existenciales. Yo pienso que el marcador para pedir ayuda está dentro de nosotros, y si aunque el mundo se te esté viniendo encima, vos no querés aceptar que estás pasando por eso, pues entonces no vas a creer que necesitas ayuda.
Claro.
Y, ¿sabes? En mi consultorio yo he tenido la oportunidad de atender personas que se sienten obligadas a ir a terapia, por cual sea la razón que sea. Y si bien es cierto, hemos logrado mucho, el proceso es un tanto lento y difícil, porque no hay reconocimiento de que se necesita ayuda y por lo tanto la mente y el corazón están un tanto cerrados.
Claro.
Y aquí algo importante de saber es que aguantar y aguantar sin límites pues no nos lleva a nada. Entonces, en ese sentido, a veces una ayuda a tiempo es una batalla ganada. Y si bien es cierto, yo te decía de que, pues, de que no tengo como un tiempo en sí en el que uno tenga que decir necesito ayuda, sí me gustaría dejarte con algunas señales que son importantes de identificar para decidir acudir a un profesional de la salud mental.
Claro.
La primera es si estás atravesando una crisis personal. La segunda es el malestar y las emociones desagradables que invaden tu día a día. O sea, si vos sentís que hay malestar y hay emociones desagradables, si te sentís solo, si tus pensamientos te agobian o te limitan, si no conseguís hacer lo que te propones o tenés conductas perjudiciales, si te sentís inseguro, con la autoestima baja, si tus relaciones no van bien, si tenés problemas en el trabajo, si estás estresado y tu cuerpo ya está hablando, esto nosotros le llamamos somatizar, si sufrís de algún trastorno psicológico y si has vivido una experiencia traumática en tu niñez. Esos son como los más notorios.
Son como los indicadores que podemos tomar, sí, para ir viendo y evaluar si realmente queremos, uh-huh, empezar el proceso. Porque como vos decís, yo siento que, o sea, la fuerza ni los zapatos, ¿verdad? O sea, nada la fuerza te va a llevar a un cambio. El cambio inicia a partir de que vos estés dispuesto a cambiar. Entonces, creo que ese también es uno de los indicadores más fuertes, más importantes que podemos tener. Me gusta mucho, o sea, este tema del balance, del tema de autoconocerse y poder identificarse cuando necesitamos ayuda, porque a veces, como vos decís, no necesariamente tiene que ser o seguir a buscar a un especialista en la salud mental. Tal vez es solo platicar, evacuar un poco algunas cosas, a veces una charla con un amigo, pero también tenemos que reconocer el tipo de amistades que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, o sea, dime con quién andas, te diré quién eres. Pareciera, no, yo soy diferente, todos decimos eso.
Sí, yo lo he escuchado bastante.
Yo estoy seguro que todos hemos dicho, no, yo soy diferente. Y realmente tu grupo de amistades o el grupo en el que vos te mueves influencia tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, y de una manera muy, muy grande, y se arraiga en vos. Por eso es importante entender que a veces, sí es cierto, puede ser una plática nada más lo que necesitas, pero tenés que saber con quién tener esa plática. Porque no, o sea, hay amigos de amigos, ya. Yo tengo amigos que yo sé que me puedo sentar a hablar de negocios con ellos y va a ser perfecto. Pero si yo quiero abrirme y expresar tal vez sentimientos o hablar ya un poco más personal, sé que, o sea, estoy poniendo en una posición incómoda a ellos, porque ni ellos hacen eso. Porque ellos deben de estar sufriendo o pasando por problemas similares. Entonces, súper interesante, recomendadísimo los tips. Bueno, pueden rebobinar y escuchar de nuevo si quieren. Pero pasando a una fase ya más de ver cómo podemos encontrar balance, quizás nos puedes regalar un par de tips que la gente pueda empezar a aplicar. No tienen que ser tantos, pues, sino puntualmente qué puedo hacer yo hoy para empezar ese cambio en mí.
Sí, me gustaría dividírtelos en dos.
Okay.
En vida personal y en vida laboral.
Ok.
En vida personal es importante no dejar de introspeccionarse. El autoconocimiento es algo crucial. Y, o sea, nunca vamos a dejar de conocernos.
Claro.
Entonces, es súper importante que estemos en esta constante introspección. Es importante también recordar siempre decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Practicar el arte de decir que no, por favor, esto es muy importante. También vivir el día con propósito, ¿sabes? Yo me pongo a pensar, y es increíble, si yo me pusiera a hacer una encuesta ahorita y le pregunto a toda la gente aquí en Managua qué es lo primero que hace cuando se levanta, me va a decir que sacar el teléfono debajo de la almohada y ver qué de nuevo hay en Facebook, ver qué de nuevo hay en Instagram. Y si te pones a pensar, esa no es una manera de iniciar el día con propósito.
Claro.
Entonces, vivir el día con propósito, rodearse de gente que te construya y no que te destruya, tomarte un tiempo para vos solo, para vos sola, practicar un deporte, cuidar tu salud física, mental, emocional y espiritual, sonreír, por favor, que miren que nos vamos a arrugar un montón y se nos va a fruncir el ceño de manera perpetua. No juzgar a los demás. Aquí me gustaría detenerme porque a veces hay gente que me pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la vida personal? Bueno, sencillo. Nosotros sacamos lo que hay en el interior.
Claro.
Entonces, si nosotros vivimos criticando gente y juzgando gente, es muy probable que por dentro todo esté bien negativo. Entonces, practiquemos el arte de hablar en positivo. Es importante también fortalecer las relaciones con familiares y amigos. Si puedes, conversa con un psicólogo, aunque consideres que todo anda bien. Es importante también pensar fuera de la caja, no ser tan encasillado, tan cerrado y tan cuadrado. Y si sos una persona de fe, pues construir una relación cada vez más fuerte con Dios. Y en la vida laboral es importante manejar tu tiempo, nuevamente practicar el arte de decir que no, por favor, aunque sea tu jefe regañón que te puede correr, pues no importa, es más importante tu salud mental.
De hecho que sí. O sea, te hago la pausa porque la gente, o sea, desafortunadamente, y esto lo estábamos comentando en el episodio pasado, o sea, los tipos de liderazgo que tenemos aquí en Nicaragua todavía son un poco arcaicos, uh-huh. En el cual a veces el jefe se siente el dueño de una finca y cree que la gente son capataces o los esclavos que le tienen que hacer caso sí o sí, uh-huh. Y no entienden que todos tenemos diferentes niveles de inteligencia emocional, diferentes niveles de inteligencia en general, que al fin y al cabo tenés que entender, ¿verdad? Que podés decir que no y no debería tener un efecto negativo si realmente lo estás haciendo bajo un fundamento, ¿verdad?
Exacto.
No por un capricho, sino un no porque está fundamentado, ¿verdad? Exacto. No es mi competencia o no es parte de lo que tengo que hacer, pero realmente hay que perder miedo porque todos podemos influenciar en cómo cambiar el liderazgo. Breve, corto comercial, ¿verdad?
Entre paréntesis. Buenísimo, entre paréntesis. ¿No? Y esto que acabas de decir me lleva al otro tip. Y el hecho de que es importante pedir ayuda cuando sintamos que no entendemos o cuando sintamos que las cosas se nos están saliendo de las manos. Es también crucial establecer prioridades, no dejarnos manipular. Que aprendamos a ver color en lo negro, tomarnos una cosa a la vez, porque el que mucho abarca, poco aprieta y a veces queremos jugar a los malabaristas y no. Es importante delegar y apoyarse en un equipo en caso de que se tenga, no dejar de aprender, siempre es importante estar ejercitando el cerebro, leer, aprender y también respetar horarios porque el trabajo va a quedar ahí y a vos te vamos a enterrar.
Así mismo, ¿eh? Ese cierre, yo creo que le va a llegar en el alma a todos los que nos escuchan, porque al fin y al cabo, yo lo digo y lo promulgo, ¿no? O sea, si no es tu trabajo, sé muy bueno en tu trabajo, pero entendé de que sos reemplazable.
Uy, sí.
Y todos somos reemplazables. Sí. Todo, hasta el gerente general de una empresa sí. Es reemplazable. Y yo lo he visto, yo conozco casos.
Yo lo he vivido, pues.
Sí, sí. Entonces, No nos atemos a un trabajo, sino que realmente démonos la oportunidad de vivir una vida más plena, entendiendo que el trabajo es un medio que nos provee de muchas cosas, pero no tiene que ser que nuestra vida gire alrededor de él.
Sí, no tiene que ser un fin.
Sí, no tiene que ser un fin. Mira, yo había estructurado esta pregunta porque me llama la atención y es, ¿cómo ayudar a los demás? ¿Y de qué manera has visto que esto impacta su vida? O sea, esto es básicamente que nos conté tu testimonio de trabajo.
¡Wow! Bueno, mira, yo creo que algo que a mí me identifica mucho es que yo tengo un lema. que es un tanto divertido y que en eso se basan mis terapias, que en eso se basan mis consultas. Y es que lo primero que yo le digo a alguien cuando viene es de que yo no lo quiero tener anclado a mí. Y le digo después, no es que no te quiera, no es que no me caigas bien, sino que a mí de manera personal me resulta un poco amargo cuando hay algunos profesionales que para poder tener dinero constante en la bolsa no te dan todas las herramientas necesarias para que la persona vuelva a vos. Entonces, para mí algo que es sumamente importante es poder proveerle a esa persona de todas las herramientas necesarias para que las pueda ocupar en una futura crisis. Y que si ya realmente se sale de las manos, es nuevamente bienvenida o bienvenido. Entonces, de ahí, o sea, empiezo con esto porque te puedo decir, en resumen, que yo trabajo de una manera integral. De que yo realmente quiero llegar a las respuestas. Yo soy alguien de que te hace sentir en confianza. Yo soy alguien que está para vos, que realmente te escucho. Me interesa que conozcas, por ejemplo, hay una historia que creo que ese es como mi testimonio más célebre, que lo recuerdo con mucho amor y mucho cariño. Y es que yo tengo actualmente una paciente que ya le voy a dar de alta. Con ella yo empecé en junio del año pasado. Y ella llegó a mí porque ya tenía más de 5 años viviendo con episodios muy fuertes de ansiedad. Esta persona ya veía cuchillos en la cocina de su casa y lo primero que se le venía a la mente era la necesidad de quitarse la vida. Y la cosa es de que a ella le habían dado un mal diagnóstico, le habían dicho que tenía depresión, le habían dicho pues que casi que ya era disfuncional. Y cuando llega a mí, ¿verdad? Empezamos a platicar, estábamos en pleno COVID, o sea que fue todo virtual. Para okay. La gente que no cree en las terapias virtuales, también funciona. Y entonces empezó este proceso. Fue una aventura. Yo estaba recién egresada de mi especialización en ansiedad. Y fue como, wow, así. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Al final ella realmente no tenía depresión. Todos estos deseos suicidas eran producto de la ansiedad. Y empezamos a trabajar, yo le di todas las herramientas, pero algo que fue súper importante es que yo le enseñé qué era la ansiedad. La manera en la que yo trabajo la ansiedad es con tres cosas. La primera es conocer la ansiedad, es decir, te doy como una serie de charlas para que conozcas cómo funciona. La segunda es por medio de la terapia de exposición. Y la tercera es por medio de las asignaciones que yo te dejo cada día. Entonces, este conjunto de tres cosas que yo trabajaba con ella fueron literalmente haciéndola florecer. Esta muchacha no podía ni encender una cámara para sus clases de la universidad, no podía salir ni a la puerta de su casa, le daba pánico manejar porque había tenido un choque un año atrás, no se relacionaba con nadie, no le contestaba a nadie por WhatsApp, cancaneaba cuando hablaba incluso conmigo, y en noviembre del año pasado esa mujer era todo lo contrario.
Qué nice.
Y algo que para mí ha sido increíble es que ahora esta persona está trabajando conmigo porque es estudiante de psicología y es todo lo contrario, todos los miedos se fueron, es una chavala súper empática, yo ya la he puesto a dar charlas, ya, o sea, es una lumbrera, aquello es que vos la ves y decís, wow, tanto que han habido algunos momentos con terapias, con otras personas que sufren de ansiedad, en el que le pido a ella que entre a la sesión virtual con el permiso de mis pacientes, claro, para que les cuente su testimonio y mis pacientes no creen que ella era como está contando que era. Entonces, ha sido increíble, o sea, yo te puedo decir que realmente tener una experiencia en mi consultorio o por medio de una sala de Zoom es una aventura. Yo no te hago sentir interrogado, yo no te hago sentir como la típica película de Hollywood que te acuesto con un reloj enfrente de tu cabeza, tienes sueño, mucho sueño. No, es una aventura en la que la persona se encuentra con ella misma, acepta su historia, reconoce lo que tiene que cambiar y empieza a reestructurarse y se convierte en una persona nueva.
Qué interesante y felicidades, porque realmente yo admiro mucho a quienes dedican su tiempo a transformar las vidas de los demás, porque es complicado.
Sí, no voy a negar.
Es súper complicado. Sí. Y realmente que es un trabajo de paciencia. Es un trabajo... Si yo algo he aprendido en mi vida es que porque yo vivo con el acelerador metido a fondo, ¿no? Así como, es más, si pudiera que me diera más, le doy más. Y algo que he aprendido es que tener paciencia para que, o sea, yo mismo me digo a veces, Ronald, tenés que tener calma, o sea, necesitas que el tiempo pase para que las cosas sucedan.
Sí, los procesos son hermosos, Ronald, o sea, a veces nosotros estamos en un punto A y queremos llegar a un punto Z volando, sabiendo que hay tantas letras por las que todavía tenemos que pasar.
Así es, hay que disfrutar la transformación y los cambios paso a paso del proceso que sean, todos dejan valor, todos dejan algo diferente, y por eso te felicito, porque realmente es un trabajo complejo, pero que tiene un resultado increíble, que es el poder ayudar a transformar vidas, ¿va?
Sí.
De ahí que ya estamos un poco entrando ya a recta final, ya solo nos quedan dos preguntas, y antes de que pasemos a la penúltima, para quienes quisieran realmente tener una conversación con Julia, la pueden buscar en su Instagram, Facebook, va a estar en la descripción del podcast, igualmente va a estar la dirección de su consultorio. Altamente recomendada, como ella dice, una chavala empática y que realmente ayuda muchísimo a transformar, y que tiene algo que es su propuesta de valor, que yo lo veo como único, que el tema de hacer una sesión integral. Yo creo que eso es algo que muchísimas empresas, muchísimos negocios, muchísimos psicólogos, doctores y lo que queramos, muchísima gente está ignorando. Por tratar de conservar un poco de dinero, están olvidando que la parte integral a veces repercute más en lo que, o sea, repercute más en lo que nos puede traer el futuro, porque realmente la gente va a hablar de lo feliz que es de haber podido transformarse y haber pasado un proceso con alguien que sí estaba interesado en eso. Entonces, solo quería agregar eso porque personalmente encuentro en vos muchísimo valor. Y ese mismo valor a veces lo podemos traducir en recomendaciones que quisiera que nos dieras. ¿Crees vos que haya dos libros que nos puedas recomendar que la gente debería de leer?
Sí, mira, hay varios, ¿verdad? Pero creo que en un corte comercial así, yo, y esto es algo que para mí es muy importante decirlo, es el hecho de que yo voy muy de la mano, o sea, yo voy muy acompañada de la fe. Creo que algo que van a encontrar en mis redes, y lo digo para que no se asusten, algo que van a encontrar en mis redes es que yo soy una psicóloga que, como Julia Loredo, persona natural, vive una fe bastante arraigada. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchas personas que me buscan precisamente por eso, porque soy una psicóloga católica y quieren en esa integralidad trabajar también su parte espiritual. Ojo, no quiere decir que si no crees en nada, no quiere decir que si soy de otra religión, te voy a venir aquí a evangelizar y a decirte que creas en lo mismo que claro. Yo, para nada, ni siquiera lo meto, pues como
sea. Es más, estoy seguro que tenés clientes que sí, nada que ver.
Sí, 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 con decirte que tengo un agnóstico, pues.
Claro que sí.
Entonces, sí, pues para nada. Y así como han podido escuchar en todo este tiempo, nunca he mencionado nada que no se me haya preguntado. Pues entonces, digo esto porque uno de los libros es un libro espiritual.
Ok.
Entonces, el primer libro que me gustaría recomendar es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Buenísimo, buenísimo, es un bestseller, y este bestseller convirtió a Daniel Goleman en uno de los psicólogos más famosos de los últimos años, y yo podría decir que es una obra de lectura obligatoria, así, o sea, en él se cuestiona hasta qué punto la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Entonces, es súper cool, y esto lo hace para determinar el éxito en la vida, tanto emocional como académico laboral. Entonces es súper bueno. Y el segundo se llama Relatos de un peregrino ruso.
Ah, oh, interesante.
Muy bueno. Es un clásico de la espiritualidad cristiana oriental. Fue escrito por un monje ruso anónimo y cuenta la historia de un hombre que quería aprender a rezar. Entonces, pero a medida que va pasando el tiempo, este hombre se enfrenta con bastantes dificultades. Mueren muchas personas que son importantes para él. Y la razón por la que me gusta es porque este es un libro que no te dice que este peregrino ruso aprendió a orar latigándose, arrodillándose en arroz, siendo mega astral, ya casi que bajaba todo, sino que solamente repetía la palabra Jesús. Y así aprendió a orar.
Qué interesante.
Entonces, ese es otro que me gustaría mucho recomendar. Y porque él alcanzó pues la oración continua, aprendiendo a orar sin cesar, hasta llegó el punto que durmiendo el nombre de Jesús pues estaba en su corazón. Entonces,
qué buenísimo, la verdad que son dos recomendaciones muy interesantes, muy muy interesantes, y yo comparto lo del tema de que yo creo que ya nos podemos ir olvidando del tema del coeficiente intelectual e ir cambiando más hacia otras perspectivas, ¿verdad? Creo que parte de la evolución humana es justamente eso, entender de que lo que creíamos antes, o sea, es más, antes medían la cabeza de la gente y en base a tu tamaño de cabeza determinaban, creo que era tu intelecto, ¿no? Y nos dimos cuenta que pues no funciona de esa manera, ¿verdad?
Sí.
Porque pues hay gente muy cabezona y no han hecho una bomba nuclear como hizo Einstein. Pero, o sea, es parte del crecimiento, es parte de la evolución y es parte del reto que tenemos todos y sobre todo los que estamos acá en Latinoamérica que tenemos muchísimos retos de creencias limitantes, muchísimos retos de ir tras la evolución, ¿verdad? De ir tratando de cambiar hacia algo siempre apuntando a lo integral, porque también tenemos que ver que la persona como tal necesita su espacio personal y si no dedica tiempo a ello, va a haber cosas muy negativas que van a salir de ello. Julia, esta pregunta es el emblema. Con esta pregunta cerramos. Y es, si pudieras viajar en el tiempo a cualquier punto de la historia humana, ¿cuál sería y por qué?
Mira, casualmente hoy en la mañana estaba platicando con mi esposo de esa respuesta.
Ok.
Y él me dijo, Julia, es que no concibo cómo querés ir ahí porque es que ni siquiera sos capaz de ver cómo matan a un gato ni a una gallina. Pero al momento al que me gustaría ir es al momento de la crucifixión de Jesús.
Interesante, interesante.
Y si bien es cierto, yo soy alguien que le cuesta ver mucho, literalmente, cómo matan a una gallina, me hubiera gustado ser partícipe de ese momento porque me hubiera gustado ver si yo hubiera sido capaz de quedarme o de irme.
Qué interesante.
Entonces, no sé, creo yo que uno en estos tiempos que la crucifixión no se está viviendo tan así, uno dice, yo me hubiera quedado. Pero sí me hubiera gustado saber qué decisión hubiese tomado estando ahí de manera literal.
Qué interesante, qué interesante. No había pensado en ese momento. Yo ya lo he mencionado en otros podcasts cuando hago la pregunta, que mi momento sería más bien el día de la resurrección.
Ah, mira.
Sí, yo sí quisiera encontrármelo, platicar y sentarme, pues, y platicar, o sea, qué se siente, qué es lo que viene, qué cree él que va a suceder, o si él ya sabe qué va a suceder. Tantas cosas, tener una plática real y sincera. Yo siempre he dicho real y sincera, o sea, preguntarle si le gusta el pescado,
sí,
qué cosas come,
sí,
tantas
si va cosas, al baño, pues, si porque la baño, gente cree que no va al baño.
Ajá, o sea, no sé cuántas veces come, etcétera. Parecieran cosas sosas, pero cuando uno se pregunta y se te da la posibilidad, estando en el momento, podrías quedar hasta estupefacto,
¿sí?,
frente a lo hecho. Entonces, muy buen, muy, 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 muy buen momento. Me parece muy interesante el momento de la crucifixión. Y me interesa más que a veces la revolución industrial o algo así. No sé, o el descubrimiento del varo, no sé. No me interesa tanto un elemento. Pero sí podemos aprender muchísimo más de gente, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que el pasado nos enseña mucho. El futuro también, porque hay gente que ha hablado de ir al futuro, pero no sé, prefiero lo incierto y descubrirlo, me parece más agradable que y poder viajar en el tiempo para poder realmente conocer gente que ya ha vivido cosas impresionantes, ¿verdad? Excelente punto en el tiempo, muchísimas gracias, Julia, yo creo que ha sido toda una sesión llena y emocionante, espero que todos los que nos han escuchado realmente les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Y no solo hayan aprendido algo nuevo, sino que vayan a poner en práctica algo nuevo, ¿verdad?
Sí, eso es lo importante.
Yo creo que todos tenemos derecho a vivir una vida feliz. Mi papá decía, la vida se trata de los momentos felices, no de ser feliz perpetuamente. Entonces, tratemos de ser felices. Tomen lo que han escuchado y aplíquenlo. Para todos aquellos que quieran saber más o conocer más sobre Julia, en la parte de abajo, en la descripción, vamos a tener la información para que puedan contactarse con ella. Julia Loredo, muchísimas gracias por haber estado en este podcast, pero podemos repetirlo y esta es tu casa.
Gracias a vos por la invitación, realmente lo disfruté un montón. Y pues creo que solo me gustaría decir una frase y es que un día a la vez.
De acuerdo con vos. Te agradezco un montón. Que tengas un excelente día.
Igualmente.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!